Dialogamos desde el cuerpo.
Desde el espíritu.
Desde la biología.
Desde la historia.
Desde la fonética y la semántica.
Desde la docencia.
El diálogo abre las fronteras hacia un nuevo espacio del aprendizaje,
donde somos más humanos.
Lenguajeos, voces desde la docencia.
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia.
El día de hoy en Lenguajeos conversaremos acerca de los aires de transición, logros y retos desde la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Costa Rica.
En su ensayo titulado Contra el Tiempo, Luciano Concheiro asevera que al mermar tanto la potencia de la memoria, única forma de generar una unión con el pasado, como la potencia del futuro, la vía para generar expectativas comunes, los lazos duraderos se desgastan. Al igual que las noticias que caducan a velocidades asombrosas, las afinidades políticas se esfuman con prontitud, se tornan débiles y fugaces. Nuestra política es una política de la amnesia. Los agravios y las luchas se olvidan con rapidez. No hay nada que logre capturar nuestra atención durante un periodo largo de tiempo. Las relaciones de corte político e ideológico son débiles y frías. Cualquier causa termina por provocar indiferencia. Sabemos que mañana será desplazada por una nueva preocupación. El programa para el día de hoy se inspira justamente en esa premisa que, así como Luciano Concheiro, muchos y muchas expresan con preocupación. Sin la memoria y sin la reflexión necesaria que permita mejorar, poco podemos. La memoria entonces nos permite recordar el momento que tuvimos 3 años atrás, un 1 de diciembre de 2016, momento para cuando la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Costa Rica firmaba un momento de transición. Justamente ese día, 3 años atrás, la doctora Marlene León Guzmán inició formalmente a ejercer un puesto que para la lógica institucional implica estar al frente de procesos complejos que requieren claridad y, casualmente, muchísima memoria de lo que sucedió de previo, pero siempre bajo una consigna: hacia dónde se camina. Inspirados en los aires navideños que deberían implicar un anuncio de paz y prosperidad para los hombres y mujeres, al programa del día de hoy le hemos titulado Aires de Transición, Logros y Retos de la Vicerrectoría de Docencia de la UCR, porque más allá de individualidades y perspectivas predominantes, la U es algo más grande que cada uno de los que le conformamos. Es un hito histórico, un signo que habló antes de los que le habitamos, habla hoy y será referente en el futuro, para cuando nuevas generaciones nos sucedan. Es un placer entonces el día de hoy en Lenguajeos tener a doña Marlene León Guzmán, 3 años más experimentada como vicerrectora de docencia de la Universidad de Costa Rica. Doña Marlene, bienvenida.
Muy buenos días, don Dani, y muy buenos días a todos y todas las radioescuchas que en este momento nos acompañan.
E igualmente también el agradecimiento para los que nos siguen en redes sociales por medio del perfil de Radioemisoras de Costa Rica, por medio del Facebook Live, que podrán notar también en medio de esta consigna de tiempos de transición. Incluso el día de hoy hemos cambiado del tradicional puesto que estoy yo en micrófonos y, bueno, un poquito todo este mecanismo. 3 años atrás, doña Marlene, algunos temas y preocupaciones ocupaban su agenda como vicerrectora entonces, cuando asumía un reto desconocido. Hablaba de la importancia de la interdisciplinariedad, usted hablaba de la coexistencia de titulaciones como bachilleres o licenciados, uso del tercer ciclo institucional, la regionalización, el relevo generacional docente. Estos son algunos temas, ¿verdad?, que dentro de un gran panorama de diferentes causas que valían la pena y resonaban con fuerza. ¿Nos puede describir la gestión que le ha implicado partir de una serie de preocupaciones entonces a lo que el día de hoy le tiene a usted en medio de una consigna hacia el cierre de una administración que tenemos al frente?
Bueno, sí, efectivamente en aquel momento estos temas eran parte de los que invadían un poco la agenda diaria de la vicerrectoría en un momento de transición. Hoy tenemos otros temas sumamente interesantes, como por ejemplo la lucha que hemos dado en el último año de la defensa de la institucionalidad desde una perspectiva académica. Creo que cada una de las vicerrectorías ha trabajado en esa línea y por supuesto desde la docencia ha sido un trabajo permanente, un trabajo constante. El hecho de que, por ejemplo, durante este año las 142 carreras activas hayan resultado, se encuentren en procesos de revisión, es uno de los aspectos más importantes porque nos permiten precisamente defender el tema académico con una solidez de excelencia académica. En aquel momento, pues, no teníamos un escenario tan sombrío como el que tenemos hoy desde el punto de vista de la política nacional o la política incluso internacional con respecto al tema de la autonomía universitaria, y es precisamente parte de esos retos que tenemos.
Doña Marlene, durante su gestión como vicerrectora de docencia, se sostienen en algunos casos al día de hoy frentes de análisis y tomas de decisiones que han sido complejas por su naturaleza, es decir, en algunos casos incluso no gozan de la aprobación de algunos sectores, no solo de nuestra comunidad universitaria, e incluso por la coyuntura que tenemos, muchas de esas líneas y tomas de decisiones se han politizado en un frente de una suerte de río revuelto, en donde se busca también incluso desacreditar el trabajo que realizamos desde la Universidad de Costa Rica. ¿Bajo qué premisas ha venido trabajando y cómo es que llega a tomar estas decisiones? ¿Cuál es la premisa que le mueve a hacerlas cuando se sabe no son posiblemente populares, pero son necesarias? ¿Cómo es que entonces ha surgido ese momento? ¿Cómo posicionar decisiones a veces no populares en beneficio de una consigna que es la Universidad de Costa Rica?
Bueno, la consigna más clara, que incluso guía desde nuestro estatuto orgánico, es precisamente la excelencia académica. Ese es el punto quizás de inflexión en el cual la Vicerrectoría de Docencia, y creo que toda la universidad en sus diferentes áreas, pues difícilmente va a ceder. Porque la gran diferencia que tenemos con otras instituciones de educación es que la Universidad de Costa Rica se caracteriza por formar a los mejores profesionales a nivel nacional e incluso internacional, porque hay que reconocer que nuestros becarios, nuestros docentes en el extranjero siempre destacan.
Eso es un punto que yo creo que valdría la pena también. El entendido de lo que, cuando se habla acerca de excelencia académica, ¿verdad? La sola palabra excelencia, ¿cómo comprenderle realmente? Porque mucho del discurso en algunos otros espacios, ¿verdad?, tiene que ver con productividad, con incrementar números. Pensemos ahorita, por ejemplo, la semana pasada acaba usted de emitir las normas y procedimientos para el primer ingreso de la Universidad de Costa Rica para todas las personas estudiantes que van a concursar por un cupo a la universidad. La consigna sigue siempre crecer, 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 pero de repente cuando hablamos de excelencia nos topamos que no necesariamente esa debería ser la línea. ¿Cómo comprender entonces la excelencia académica?
Bueno, la excelencia académica se podría medir a través de indicadores objetivos, de indicadores cuantitativos e indicadores cualitativos. Si nosotros nos inclinamos por un indicador cuantitativo de aumento de carreras, de aumento de procesos de acreditación, de aumento de cupos, de aumento de cantidad de docentes, etcétera, bueno, ese sería un indicador. Sin embargo, también hay que valorar el tema cualitativo. Y en la parte cualitativa tenemos que valorar, por ejemplo, algo tan básico y tan fundamental como es que nuestros perfiles de salida, es decir, el perfil con el cual se crea una carrera para formar a una persona, se encuentra actualizado. Ese es uno de los criterios más importantes que se han venido trabajando a lo largo de 3 años para que las carreras estén lo más actualizadas posibles. También hay otros indicadores, por ejemplo, el tema de la flexibilidad en el currículum académico de los estudiantes, la posibilidad de realizar cursos complementarios, la posibilidad de trabajar el tercer ciclo, el ciclo de verano, es otra forma de promover la excelencia académica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el tercer ciclo es posible brindar una mayor calidad de atención a los estudiantes que no han podido llevar cursos en los semestres anteriores por demanda insatisfecha o por una cuestión de horarios. Durante los meses de enero y febrero, por ejemplo, tenemos algunos espacios muy favorecedores para desarrollar procesos de aprendizaje que tal vez no se tienen durante el semestre. Entonces, mucho, y yo diría que la característica fundamental de la excelencia académica pasa por la calidad que nosotros podemos darle a nuestros estudiantes durante el proceso educativo. Máxime que hoy en día nuestra población estudiantil es una población mucho más informada, con acceso a tecnologías de información mucho más naturales. Estamos hablando de nativos de Internet, estamos hablando de estudiantes que verifican y que ponen a prueba el conocimiento del docente. Entonces, la calidad precisamente de ese proceso educativo es lo que marca la diferencia en términos de excelencia académica.
En el día de hoy en Lenguajeos conversamos con la doctora Marlene León Guzmán, vicerrectora de docencia, que el día de hoy cumple 3 años de gestión en la Universidad de Costa Rica en su puesto Aires de Transición, Logros y Retos de la Vicerrectoría de Docencia ante un nuevo año. Doña Marlene, además de operativizar procedimientos inherentes al cargo suyo como vicerrectora de docencia, usted ha impulsado también otras líneas de trabajo. Ahorita nos acaba de mencionar algunas, por ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, en este 2019 sabemos del esfuerzo que se coronó en relación al alcance que ha tenido la unidad de apoyo a la docencia mediada con tecnologías de la información y comunicación, ahorita que mencionaba usted, ¿verdad? Por ejemplo, con la unidad METICS, la revisión exhaustiva de planes de estudios, la mejora en gestión académica a través de la iniciativa de algo que le llamaron y le llamamos dirección en la Vicerrectoría de Docencia. Entonces, ¿qué lecciones aprendidas nos han dejado estas líneas de trabajo que se implementaron?
Bueno, por ejemplo, en el tema de METICS, el crecimiento que hemos experimentado es realmente increíble, pero además nos deja lecciones muy, muy interesantes. Por ejemplo, en el 2012, en la plataforma de mediación METICS, nosotros contábamos con alrededor de unos 17,427 usuarios. Hoy tenemos 59,118 usuarios. Eso quiere decir que nuestra población académica y estudiantil está cada día más vinculada a plataformas de trabajo mediado a través de Internet. En aquel momento, en el 2012, contábamos con 1,187 entornos. Hoy tenemos 9,465. Hoy tenemos un tráfico diario de 15,614 personas, cuando en el 2012 contábamos con 3,343. Entonces, en realidad, en esta transición y en este trabajo, pues una de las lecciones aprendidas es precisamente que como docentes tenemos necesariamente que vincularnos a este tipo de metodologías mucho más colaborativas, mucho más interactivas. Ya no es el profesor que está en el aula y que tiene la verdad única sobre su disciplina, sino que ya ahora trabajamos y tenemos que trabajar en la construcción del proceso de enseñanza-aprendizaje en común con nuestros estudiantes. En otro ámbito, por ejemplo, en el de Direcciona nace frente a una necesidad de mejorar la gestión académica por parte de las diferentes direcciones o decanatos. ¿Y por qué? Bueno, porque cada uno de los funcionarios que llega a ser director, directora o decano o decana, normalmente se trata de profesionales muy buenos en su área disciplinar, pero no necesariamente administradores de los procesos universitarios. Y pues afecta necesariamente la gestión administrativa, pero también incluso hasta la gestión curricular de los planes de estudios. Ha sido un proceso de crecimiento como grupo de trabajo, como el grupo inmediato de trabajo de la vicerrectoría, y esto pues ha favorecido muchísimo también a la cohesión de trabajo frente a una serie de ataques externos. porque se estableció como un grupo colaborativo para la búsqueda de soluciones, para el análisis de los problemas que estamos enfrentando y también como un espacio, yo creo que hasta de crecimiento personal para este grupo de directores, directoras, decanos y decanas, que también nos ha permitido hacer un ejercicio de introspección como universidad.
Casualmente la semana pasada se tuvo el cierre de este proceso de Direcciona, que culminó una formación continua desde que comenzó el año pasado, de hecho, de 80 horas. En algunos de los casos, algunos directores, directoras sabemos que cumplieron incluso más de 80 horas o que 80 horas, porque también son asiduos participantes de otros invitaciones que hace la Vicerrectoría de Docencia que se le han titulado también Café Direcciona, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las impresiones que obtuvo usted al finalizar este, que por cierto fue un gran evento con el cierre de la orquesta de estudiantes de la Escuela de Música de nuestra universidad, liderada por don Alejandro? Y entonces, ¿qué dentro de esos acercamientos que ha tenido usted con las direcciones, cuál es la impresión que le da después de esa formación que recibieron?
Bueno, parte precisamente de las lecciones aprendidas es la necesidad de formar a los directores, a las cabezas de escuela o facultad, para que puedan ubicarse un poco y manejar la burocracia institucional que ya de por sí es bastante pesada y esto pues ayuda. Otra de las lecciones aprendidas es el intercambio interdisciplinario, que fue una de las prioridades establecidas inicialmente. Si no es gracias al intercambio del trabajo en un espacio como este, difícilmente las diferentes direcciones o decanatos podrían estar al tanto de lo que hace el vecino, ¿verdad? Y es precisamente parte de ese crecimiento interdisciplinario. Y hemos tenido lecciones y experiencias muy interesantes. Por ejemplo, el hecho del cierre que se hizo con la Orquesta Sinfónica Estudiantil de la Escuela de Música es precisamente el curso de orquesta, que en el marco de la docencia, pues es la interacción de diferentes generaciones de estudiantes en un mismo espacio. Se tienen estudiantes desde etapa básica hasta estudiantes avanzados y precisamente muestra cómo hay formas de docencia, pero tremendamente variadas en la universidad. Ese, por ejemplo, es un ejercicio muy, muy rico en términos de experiencia, ver cómo se maneja una orquesta de esta naturaleza. Otra experiencia muy interesante resultante de Direcciona fue la iniciativa de la camiseta Tom, que nace precisamente en uno de los desayunos de Direcciona de parte de don Olger Arias, el director de la Escuela de Artes Plásticas, en conjunto con la Escuela de Psicología, a la cual posteriormente se fueron uniendo las diferentes unidades académicas con el objetivo pues, de informar sobre el tema de cómo se proceden los casos de hostigamiento sexual, que es también otro de los grandes temas que han sido recurrentes durante este año y que han movido muchísimo a la población estudiantil, y es precisamente actuar, o sea, pasar más allá del mito, no, ubicarnos en el espacio, saber qué es lo que está sucediendo, hablar del tema, promover el tema, promover la denuncia. Y es precisamente a través de estos espacios, Direcciona facilitó ese diálogo con las comunidades estudiantiles.
Muy bien. En medio de una transición, doña Marlene, siendo que una nueva administración llega en pocos meses, en mayo del otro año puntualmente, existe una serie de posibles sugerencias que deberán ser tomadas en cuenta por el equipo de personas que asumiría a partir de ese momento. Justo con esta lógica, la memoria es fundamental. ¿Qué es importante recordar para cuando llegue ese momento? ¿Cuáles temas bajo su ojo clínico serán inevitables de discusión desde lo que ha venido sucediendo y lo que le ha tocado a usted asumir en la Vicerrectoría de Docencia?
Bueno, dentro de los temas que son permanentes y que no van a pasar de la cotidianeidad de la agenda de la Vicerrectoría de Docencia, se encuentra, por supuesto, el tema de garantizar la calidad académica de la formación. Esa es una, va a ser siempre una constante, posiblemente más fuerte en la medida que existe una fuerte presión, tanto a nivel político como académico, de renovar carreras. Esto pues plantea un reto muy importante en la universidad, que es el desarrollo de cambios a nivel curricular. La discusión sobre las STEM y las humanidades es un tema de fondo que se va
nada
a tener.
Más para las personas que no conocen, el acrónimo STEM es la conjunción de 3 o 4 diferentes enfoques.
Sí, estamos hablando de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que son básicamente las grandes áreas tecnológicas.
Algunos que se ponen todavía más ambiciosos también, incluso le agregan la A de las artes, ¿verdad? En el STEAM, ¿verdad?
Por supuesto. Correcto. Y precisamente una de las discusiones de fondo es que la Universidad de Costa Rica es la que principalmente forma en estas áreas a nivel nacional, pero sí existe y sí subyace una discusión sobre la pertinencia o no de las humanidades, que en el caso nuestro no entra en discusión. O sea, para nosotros siempre el tema de las humanidades, las artes, las ciencias sociales, siempre van a estar presentes. Sin embargo, forma parte de las discusiones externas que se han venido pues estableciendo fuera de la universidad, y que hay que tener muy claro cuál es el norte de la institución en ese sentido. Otro de los grandes temas es precisamente el relevo generacional, la formación de nuevos docentes, las habilidades de estos nuevos docentes que se integran a la institución en un marco de cambio generacional importante. Estamos hablando de que todavía no logramos recuperar la cantidad de docentes que se jubilan en relación a la cantidad de docentes que ingresan a la institución, sobre todo en términos de la formación del docente. Y así como también les exigimos a nuestros estudiantes el desarrollo de nuevas habilidades, igualmente hay que exigirlas al profesorado. Otro de los grandes retos es seguir trabajando todas las carreras en el área de educación primaria, preescolar, primaria y secundaria, precisamente para atender necesidades fundamentales en el área, por ejemplo, de matemáticas, en el área de comprensión lectora, forman parte precisamente de esos retos. Continuar trabajando en el tema del interinazgo, que es algo fuerte a nivel institucional. Nosotros, por ejemplo, este año realizamos 9 concursos de antecedentes institucionales. Pasamos de realizar 2 concursos al año a pasar prácticamente 9. Todos estos forman parte de los retos que continúan existiendo.
Que creo por ahí hace usted un buen puente, porque mi siguiente pregunta va justo por ahí, ¿verdad? Van a quedar temas pendientes, pero eso no implica que hay muchas construcciones, andamiajes que quedan ya listos y prestos para ser considerados o no, ¿verdad? Eso dependerá de una administración y la visión que se tenga, pero que están ahí para ser utilizados, son instrumentos. Ese panorama que viene con el año 2020, de todas maneras, ya lo sabemos, es claro oscuro, ¿verdad? A veces se piensa, bueno, un poquito más oscuro que claro, por lo menos en razón de las finanzas institucionales y las finanzas del país, ¿verdad? La institución deberá enfrentar esos retos. Ya nos adelantó una de esas acciones, pero ¿qué otras acciones, doña Marlene, previene usted para dejar una Vicerrectoría de Docencia ordenada, lista para el relevo de la nueva administración? ¿Qué acciones serán fundamentales para el próximo año? ¿Podría hablarnos en términos de estas limitaciones posibles?
Bueno, existen una gran cantidad de puentes que quedan bien armados para la transición. Uno de los puentes que va a quedar claramente establecido, pero que va a necesitar todavía un mayor empuje, una mayor formación, es en el tema del uso de tecnologías de información. Hay una plataforma, ya existe una formación casi que permanente de docentes. Uno de los retos es, por ejemplo, la habilitación de UCR Global, que es un espacio que nos permite precisamente transferir ese conocimiento universitario hacia afuera, dado que la plataforma permite conectarnos con mayor fluidez hacia la comunidad nacional e internacional, que es algo que poco ha hecho la universidad con respecto, por ejemplo, a los MOOCs, a los cursos masivos. Eso es un puente que queda ya la base, pero que es algo que institucionalmente pues tendremos que valorar.
Tal vez nada más, ¿una plataforma de qué tipo para que la gente?
Es entonces, una plataforma computacional que permite precisamente vincular a las personas que están fuera de la institución, es decir, que no son estudiantes universitarios, con cursos, por ejemplo, con formaciones que brinda la universidad. A nivel internacional es muy normal tener cursos masivos de 500, 1,000, 2,000 personas en este tipo de plataformas. Bueno, la universidad aún no se ha lanzado en esas aventuras, pero ya existe la plataforma. Ya tenemos pues la capacidad instalada desde el punto de vista técnico, pero también académico, para poder compartir ese conocimiento. Bueno, ese es un puente que está ahí. La flexibilización de los procesos de concursos de antecedentes es otro de los puentes. Se ha trabajado muchísimo en poder habilitar prácticamente un concurso al mes. Esa ha sido la meta de la vicerrectoría para poder facilitar la participación del profesorado interino en los concursos de antecedentes. También este año, por primera vez, hicimos el reconocimiento en régimen académico de los puntajes más altos de profesores interinos que han presentado pues atestados en régimen académico. Eso es algo que pues sería muy bueno que se pueda continuar, porque nos permite poner en valor el trabajo de nuestros profesores sumamente calificados y que tienen una enorme vocación hacia la institución. Ese es otro puente que queda atendido. Durante todo este año también habilitamos la ayuda al profesorado desde la perspectiva de la atención de problemas psicológicos. Eso es otro de los grandes avances que hemos tenido a nivel interno. Por supuesto, el tema de dirección, a que queda un puente, ya queda una experiencia. Inicialmente lo iniciamos como una experiencia piloto para ver qué tal nos iba con la formación de las direcciones y decanatos. Ese es otro puente que igualmente se establece. También lanzamos el tema de la habilitación de los espacios educativos, es decir, del uso del espacio como herramienta de aprendizaje. Precisamente ya en este mes vamos a estar ya finalizando los últimos detalles de esos espacios, y ese es otro plan piloto que pues queda atendido para la continuación.
Muy bien, creo que muchas ideas, bueno, y también herramientas, que es justamente en esa línea lo que estamos buscando y abocamos, porque entonces se siga o se les dé una continuidad en la medida de lo posible hacia la construcción de la Universidad de Costa Rica del futuro, en medio de tiempos en donde, como lo mencionábamos anteriormente, la escena torna claro, oscura. Doña Marlene, muchísimas gracias por su presencia el día de hoy, por sus aportes, y felicitarle por estos 3 años de gestión.
Muchísimas gracias, y en realidad quedan muchos retos, así que hay mucho trabajo por delante.
Muy bien, y a ustedes que nos acompañaron desde sus casas o desde el lugar que haya sido su preferencia, pues les agradecemos, como tradicionalmente sucede acá en Lenguajeos, igualmente para quienes nos acompañan en redes sociales. Hasta entonces, el lunes a las 8 de la mañana, cuando tendremos una siguiente entrega de este su programa Lenguajeos. Les habló Dani Barrantes y les deseo una semana de muchísimo, muchísimo provecho. Hasta entonces.
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.